Los titulares del día en Camino al Sol.
Acepta, luego actúa. Cualquiera que sea el momento presente, acéptalo como si lo hubieras elegido. Siempre trabaja con eso, no en contra de él. Eckhart Tolle.
De inmediato compartimos algunos de los titulares que recoge la prensa. La alerta de la Embajada de Estados Unidos en el país asegurando que la Dirección de Migración detiene a ciudadanos afroestadounidenses por su color de piel provocó el descontento de políticos del oficialismo y de la oposición, quienes pusieron en duda la ocurrencia de estos hechos. El gobierno dominicano consideró manifiestamente infundado, extemporáneo e infeliz el documento que fue presentado el sábado por Estados Unidos. Los términos de dicho comunicado contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en todos los ámbitos, en el político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros. Lee así el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y agregó: nuestro país es el primer socio comercial de Estados Unidos en el Caribe y el sexto en Latinoamérica. Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones. En ese tenor, fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia para promover los valores democráticos y los derechos humanos. Para José Ricardo Taveras, exdirector de Migración en el periodo 2011-2015, la nota publicada por la embajada es una manipulación contra el gobierno dominicano que hace unas semanas se negó a detener las deportaciones de haitianos como solicitó el alto comisionado de la ONU. No puedo endosar la denuncia de la embajada porque no es verdad. La Dirección de Migración podrá cometer un error como lo cometen los norteamericanos, porque tienen más de 20.000 devoluciones cada día en la frontera con México y que enfrenta a los haitianos con fustas desde un caballo. Entonces, ¿con qué autoridad moral viene la embajada americana a emplazar al pueblo dominicano de esa manera? A desacreditarnos, manipulando una embajada mintiendo, porque no he oído ni la primera denuncia de un ciudadano norteamericano que haya tenido ningún tipo de problemas, deploró. Y la embajada estadounidense dijo en su nota de advertencia que tiene informes de que los detenidos se mantienen en centros de detención superpoblados, sin la capacidad de impugnar su detención y sin acceso a alimentos o baños, a veces durante días, antes de ser liberados o deportados a Haití. Ante esa situación, aconsejó a sus ciudadanos de piel oscura a llevar consigo su pasaporte y un teléfono móvil cargado y reportar a la embajada o al defensor del pueblo. Señores, esto es muy, muy complejo lo que está ocurriendo.
Sí, delicado.
Muy además. Delicado, porque hasta el momento, por lo menos yo no había leído ni se había conocido de forma pública un caso así, de una confusión así. Eso es lo primero. Sin embargo, lo que sí yo he escuchado fue las declaraciones que dijo el mismo presidente Joe Biden, que estaban previendo unas migraciones masivas desde Haití, y Estados Unidos se estaba preparando, y lo que estaba pensando era habilitar una zona en Guantánamo, allá en Cuba,
para mandarlos para Cuba
y otra isla en el Caribe. ¿Y por qué en Estados Unidos no los aceptan? ¿Por qué en Estados Unidos los deportan? Ah, pero aquí no. Es decir, aquí sí debemos... Miren, ese tema es muy, muy complejo. Y más cuando Estados Unidos está jugando a esa doble moral, que siempre lo ha hecho, pero en esta ocasión peor, porque se le está viendo más que el refajo, se le está viendo. Porque eso es muy preocupante. Esa denuncia que está haciendo Estados Unidos tiene una repercusión muy grave. No puede ser tomado como un comentario, porque fue un comunicado
de la embajada.
Entonces, sí. Eso de que hay casos no muestran específicamente qué ocurrió, dónde y con quién. Porque esos comentarios así al aire ante un momento de una crisis tan delicada, claro, puede tener unas detonaciones muy graves para nosotros, con unas consecuencias muy complejas. Y el gobierno, aparte de pronunciarse, debe pedirle a la misma embajada de Estados Unidos que declare, que muestre cuáles son esos casos y luego cuál es el tratamiento que le está dando. Porque aquí está diciendo que hay centros de detención superpoblados donde la gente no tiene acceso ni a alimentos o a baños, a veces durante días antes de ser liberados o deportados hacia Haití.
Bueno.
Ese es un caso que debe mover, debe mover muy bien a las autoridades a que busquen explicación al respecto.
Claro, y siguiendo esa información que también le agrega un tema a esto, es que el gobierno haitiano condenó ayer domingo el trato vergonzoso e inhumano que reciben sus ciudadanos en República Dominicana, país que ha deportado a miles de haitianos indocumentados en las últimas semanas. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos expresó en un comunicado: estos tratos vergonzosos e inhumanos que empañan la imagen de la República Dominicana en todo el mundo y ponen en peligro el espíritu de paz y armonía que deben guiar las relaciones entre los dos países que comparten la isla. Durante más de una semana, imágenes impactantes y reportajes de prensa han centrado la atención en el trato inhumano y degradante infligido a compatriotas en la República Dominicana, afirmaron las autoridades haitianas. La indignación generalizada que suscita esta situación no puede dejar indiferente al gobierno de la República de Haití, continúa la nota. Sin embargo, Haití reconoce el derecho soberano de República Dominicana a regular los flujos migratorios dentro de su territorio según su legislación y los convenios internacionales debidamente ratificados. A todo esto, Haití pidió a República Dominicana que conceda a sus nacionales un trato respetuoso con la dignidad humana. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido al encargado de negocios de Haití en República Dominicana para que exprese las preocupaciones del gobierno haitiano a la Cancillería Dominicana sobre estos hechos. El gobierno de Haití reiteró su compromiso de respetar el protocolo firmado en diciembre de 1999 con el país vecino sobre los procedimientos de repatriación, al tiempo que asegura que República Dominicana ha su voluntad de seguir trabajando para el fortalecimiento de unas relaciones armoniosas sobre la base del respeto de los principios del derecho internacional.
Bueno, y cambiamos de tema, pero no tanto. Seguimos ahí con un poquito con el tema de Haití. Canadá sanciona al expresidente haitiano Michel Martelly, acusado de financiar bandas criminales. El embajador de Canadá en Haití, Sébastien Carrier, ha anunciado que su país sancionará al expresidente haitiano Michel Martelly y a dos ex primeros ministros, Laurent Lamothe y Jean-Henri Seant, por financiar pandillas en Haití. Estas sanciones tienen lugar después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, denunciara el comportamiento de políticos haitianos que se benefician de la acción de las bandas armadas que desde hace meses están causando problemas en Haití. Estas personas se benefician directamente del trabajo de las pandillas y están asociadas a un sistema de corrupción, ha explicado por su parte la ministra de Exteriores de Canadá, Melanie Joly. Estas pandillas y sus seguidores aterrorizan a las poblaciones vulnerables de Haití y han precipitado la crisis humanitaria en el país, incluido el resurgimiento del cólera, ha hecho saber la ministra en un comunicado recogido en su página web. Estos grupos cometen una violencia indescriptible contra las poblaciones afectadas, incluida la violencia sexual generalizada, e impiden la prestación de servicios esenciales. Las sanciones de Canadá tienen como objetivo detener el flujo de capital y armas ilícitas para debilitar y desactivar las bandas criminales. Los nombres de Martelly, Lamothe y Seant se suman a los del actual senador Ronnie Célestin, el ex senador del sur Hervé Fourcade y el ex diputado Gary Baudot, sancionados el 19 de noviembre con una orden para congelar cualquier transacción económica con el extranjero. Bueno, eso es grave también, muy
por,
grave.
Por supuesto, porque es que por muy fin grave. Alguien está comenzando a poner y a llamar a algunos responsables. porque sí, la situación claro. que se está viviendo en Haití no es a propósito del pueblo. Lo que está ocurriendo es una consecuencia.
Claro.
Nadie quiere irse
de los líderes, claro,
nadie quiere irse de su país. Si usted está bien en su país, usted no se quiere ir. Usted se va cuando no encuentra una respuesta en su país. Uh-huh. Y lo que ha estado ocurriendo en Haití, y eso lo registra la misma historia, ha sido la consecuencia de los políticos y de los poderosos haitianos,
sí.
que en ese mar revuelto, bueno, pues les va muy bien, y les ha ido muy bien por décadas, por generaciones, claro. les ha ido muy bien. Cambiamos de tema, vamos a darle una miradita a la paja que tenemos en nuestro ojo, que es importante, y tiene que ver con educación. La violencia en las escuelas es uno de los principales desafíos de las autoridades educativas. Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades del sistema educativo es la violencia que se registra en las escuelas, sobre todo las que están ubicadas en las zonas urbanas. Y para afrontar la situación han articulado un programa integral con varias estrategias que se desarrollan desde el inicio del año escolar, que incluye la apertura de un centro de apoyo psicoemocional, el CAPEM. Este centro dará apoyo y atención personalizada a la comunidad educativa. Va a funcionar en Santo Domingo Este, en la avenida Sabana Larga, esquina Bonaire. Contará con 20 psicólogos, especialistas y terapeutas con las competencias necesarias que darán respuesta a cualquier necesidad que se presente en esa área. Tendrá un call center, pues los servicios tendrán una cobertura nacional a través de una red nacional que operará en cada regional y distrito educativo donde serán referidos los que necesiten esta atención personalizada, ya sean estudiantes, docentes, padres que llamen por ayuda y apoyo. En las regionales y distritos, un profesional del área atenderá con los primeros auxilios psicológicos a la persona que lo necesite y lo referirá a un centro de salud si es un caso de emergencia. Hay que darle la bienvenida a este tipo de programas porque responden precisamente a uno de esos temas que van paralelos al mismo sistema educativo a propósito uh-huh. de las cosas que están ocurriendo en la sociedad. Hace algunos años leíamos aquí, conocíamos sobre un estudio que hizo una investigadora sobre el tema de la violencia.
Berenice Pacheco tiene un libro sobre
eso. Así es, todo. Sobre ese tema tan preocupante de la violencia Tajira en
Vargas
las escuelas también.
Ha investigado mucho sobre eso.
Y ha sido, sí. Ha sido un clamor de muchos especialistas por años. Qué bueno que desde el ministerio entonces se abre un espacio para observar el tema y me imagino que este será un primer centro.
Y visibilizar ese tema que
por
antes
supuesto.
Uno lo intuía si uno estaba uh-huh. cerca de las
Exacto.
escuelas, pero la mayoría no lo estamos y entonces salen en esas investigaciones.
Exactamente, sí. Así es que este es un plan piloto sí. el que están estableciendo aquí en Santo Domingo Este. Ojalá que funcione, que pueda dar el apoyo que necesita y que luego pueda ser replicado de acuerdo a las experiencias en las diferentes comunidades.
Claro. Bueno, y veamos un poco cómo va el censo. En 26 provincias, el 60% de los hogares ha sido censado. A 3 días de que concluya el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, más del 60% de hogares en 26 provincias del país han sido empadronadas, aseguró ayer el encargado del Departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas, Víctor Romero. Sin embargo, Romero explicó que en las restantes existe un rezago y se trata de las provincias que presentaron a inicios de la aplicación del censo problemas técnicos. Dijo que los datos preliminares del 10º censo se van a emitir en el primer trimestre del año 2023, es decir, hasta finales de marzo podríamos estar emitiendo los datos preliminares de este censo. Señaló que en caso de que queden algunas casas sin empadronar cuando el próximo miércoles se cumpla el plazo previsto, se realizará un esfuerzo adicional para cubrir la mayor cantidad de hogares posibles. Destacó que la población dominicana ha sido muy receptiva y se sienten con la confianza en los mecanismos de recopilación de la información. Quieren ser censados, expresó Romero. Indicó que de igual forma en que en la calle alrededor hay alrededor de 25.000 empadronadores, 6.500 supervisores, 1.800 encargados de polígonos, 1.200 soportes tecnológicos, 340 encargados municipales y 49 encargados provinciales. En el más reciente documento, la ONE mostró cómo han avanzado los pagos de capacitación al 18 de noviembre. O sea que todo ha ido como fluyendo, yo pienso, a pesar de que los primeros días hubo problemas técnicos con la carga de la información en las tabletas y que varios de los empadronadores desertaron. Lo importante es, señores, que siga fluyendo. Ustedes ya lo censaron.
Sí, ya.
A mí no me han censado, yo quiero que me censen.
Los obstáculos hay y los habrá, pero sí. En sentido general, información y la mayor cantidad de data que se consiga, pues nos va a ayudar bastante. Se puede descargar el formulario de la web. Y si usted sale a trabajar, lo puede completar en su casa y dejarlo cerca de la puerta en algún punto que ellos cuando pasen lo puedan tomar. Lo están haciendo así.
Sí.
He visto personas acá que lo están tomando desde las puertas y no tienen ni siquiera que entrar o la casa está vacía, pero la información
se les deja. De hecho, lo voy a
hacer
así,
deja.
Cintia. Gracias por la información, porque creo que andan por mi zona ya.
Perfecto. Sí, sí, sí. Es una opción.
Así es.
Bueno, y buscan que CONANI tenga potestad de querellante ante casos de violencia contra niños y adolescentes. Departamentos legales del CONANI en todas sus dependencias darían seguimiento a esos casos. Con el objetivo de otorgarle al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, la potestad para convertirse en querellante o representante en los casos de violencia y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se está estudiando un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, plantea en el considerando tercero que pese a las facultades que tiene el CONANI de tener la tutela de los niños, niñas y adolescentes y establecer medidas para protegerlos y preservar su identidad, este consejo no cuenta con la potestad necesaria para convertirse en querellante o en representante cuando estos son víctimas de violencia o les son vulnerados sus derechos. Esta situación, expresa la iniciativa, limita su autoridad para formar parte de los litigios, impidiendo la correcta protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que le confieren las leyes. Eso debió ser hace mucho tiempo que pudieran haber hecho esto. Pero bueno, añade además que son frecuentes los casos de niños, niñas y adolescentes que son referidos al sistema por las fiscalías, el Sistema Nacional de Emergencias 911 o cualquier institución autorizada para brindarles asistencia en situaciones de abuso, vulneración, transgresión y violación de sus derechos fundamentales. También en el artículo 4, este proyecto de ley establece principios para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Otra partecita es largo y es completo, pero leyendo así rápidamente el artículo 5 de este proyecto de ley contempla que a través de la facultad que le otorgaría la ley se busca garantizar la correcta aplicación para la tutela efectiva del régimen de consecuencias establecido en el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Penal. Además también que el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para incumplir las obligaciones establecidas. El artículo 6 establece que el CONANI podrá constituirse como querellante o representante en los casos en los que los padres, responsables o tutores sean los agresores o en cualquier otro caso donde el sistema de consecuencias se ve en peligro cuando se cometan hechos que vulneren los derechos de los infantes que se encuentren bajo la tutela del Consejo. Son varios artículos, los pueden encontrar directamente ya en las redes sociales, en algunos medios de difusión nacional, pero eso es muy bueno, que el CONANI tenga esta facultad, de hecho, debió tenerla.
Por supuesto.
¿Cómo va a defender si no tiene potestad ni autoridad?
Hay cosas que no entiendo, de verdad, porque el hecho está ahí, independientemente de que una dependencia se haga responsable de la acusación, ocurrió algo. Causas y consecuencias. Así me sorprendía yo cuando hace algunos días leía que la Cámara de Diputados estaba aprobando una modificación para que los casos en la justicia siguieran, aún así nadie hubiese puesto algún tipo de querella.
Claro, porque el hecho está.
Pero es que el hecho está, independientemente haya una querella o no. Si usted robó, si usted mató, si ocurrió algo, aunque no haya una persona que ponga una querella, hubo un tema.
¿Y tú sabes por qué no se ponen las querellas en este país?
Porque
el sistema de consecuencia no funciona y la gente tiene miedo.
Claro. Es un esquema de terror. Bueno, arrancó el fin de semana el Mundial Qatar 2022. Entonces, si usted no vio la inauguración, como no la vi yo porque me la perdí, la tradición los horarios se me confundieron, sí. Pero bueno, la tradición qatar y la modernidad se mezclaron en la ceremonia de inauguración del Mundial 2022 en el estadio Al Bayat de Al Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar esta competencia y escenario del primer partido entre la selección anfitriona y la de Ecuador. El escenario de este acto no podía ser más adecuado. El estadio toma su nombre de las Bayt al-Shar, las tiendas tradicionales que usaban los nómadas de Qatar y de la región del Golfo, y su estructura se asemeja claramente a ellas. Entonces, bajo la presidencia del emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, muy aclamado por el público, por cierto, el primer mundial de la historia en Oriente Medio exhibió una ceremonia rápida, solamente fue media hora, por momentos muy sentida, en la que se mostraron las raíces del país, su vinculación al desierto, y se quiso mandar un mensaje de unidad y modernidad. ¿Y quién estuvo ahí? El actor Morgan Freeman tuvo un papel importante en el inicio, aseguró que el fútbol da la vuelta al mundo y el que une a las naciones une también a las comunidades. También el cantante Jungkook, integrante del grupo surcoreano BTS, interpretó Dreamers, canción incluida en la banda sonora oficial del Mundial, junto al cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi. Lo que también supone, según los organizadores, una llamada a la unidad de toda la humanidad, salvando las diferencias a través del humanismo, el respeto y la inclusión. Entonces, en la ceremonia hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones, como breves fragmentos de canciones típicas, de las que las aficiones las animan, y ediciones precedentes de la Copa del Mundo, con la salida y despliegue de las mascotas, entre ellas Gauchito y Naranjito, así como los himnos de los últimos torneos, entre ellos el Waka Waka,
Waka Waka de Shakira.
Previamente, el exjugador Marcel Desailly, campeón mundial con Francia, introdujo el trofeo de la Copa del Mundo que ganaron los Blues hace 4 años.
¿Los qué?
Los Blues, los franceses. Allá, sí, durante más de 3 horas, miles de seguidores ecuatorianos se hicieron notar en uno de los fondos del Coliseo de Al Khor. Interesante todo lo que...
Y ganaron los ecuatorianos,
sí,
a Qatar.
Sí. Pero interesante todo lo que en materia de tecnología, arquitectura, desarrollo han hecho. Ojo, ¿a qué precio? Lamentablemente, vidas humanas se llevó de plano el desarrollo de este mundial. Pero hay que observar ahora, ¿no?, el desarrollo de todo esto.
Y hay un desafío bien grande. Invito a que vean la descripción de cómo están solucionando.
El tema del
temperaturas
calor.
Temperaturas a 40, 50 grados, sumado a la humedad.
Exacto. Y la cantidad de personas en un mismo lugar.
Unas 40 mil personas en un mismo lugar. Y hay un artículo que tiene una explicación detallada de cómo están logrando bajar un poco ese calor. Hay un señor que le llaman Doctor Frío, que es el que ha estado trabajando eso. Bien interesante lo que está pasando en Qatar.
Seguimos nosotros aquí con música en este Camino al Sol.